ahora, después de este canto de calandrias, vamos a hablar con alguien que sabe más que nosotras sobre este tema, con un psicoanalista y escritor, magíster en psicoanálisis, doctor en filosofía, doctor en psicología. ¡Wow! ¡Qué currículum! Se llama Luciano Lutero y es autor del Fin de la Masculinidad, Cómo Amar en el Siglo XXI. Buen día, Luciano, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bien, acá durante toda esta hora tratando de indagar en esto de... Yo decía al principio del programa, las nuevas masculinidades se están volviendo también un cliché que hay que empezar a desarmar, y me parece que algo de esto vos haces en tus libros, y te quería preguntar en principio, porque no lo hemos tomado a lo largo del programa, el enlace de una nueva forma de masculinidad y el amor. ¿Qué es lo que pasa ahí cuando se abren algunas zonas masculinas y qué pasa con el amor?
Está buenísimo. Realmente, yo tengo la idea de que sabemos poco sobre el sufrimiento de los varones. De hecho, yo incluso creo que tengo más preguntas que incertidumbre sobre esta clase de temas. Sí, de un tiempo a esta parte venimos, ¿no? Creo que sobre todo por ciertos procesos culturales, problematizando la masculinidad tradicional, basada principalmente en la demostración de potencia, o el varón que tiene que hacerse varón a través de la destreza, a través de cierta represión afectiva también. Pero no, digamos, creo que el punto de situación actual tiene que ver con la deconstrucción de la masculinidad tradicional nos dejó en cierto tipo de dificultades, ¿no? Uh-huh. Que hoy nos llevan a tener que pensar la deconstrucción de la deconstrucción, ¿no? Porque grandes problemas que están surgiendo hoy en día, ¿no? Pienso en los vínculos, y los vínculos amorosos sobre todo, ¿no? Son los varones que, ¿no? Digamos, se han retirado de la posibilidad del compromiso, ¿no? Digamos, o sea, son aquellos que, por ejemplo, yo ubico por lo general tres grandes figuras, ¿no? Digo, aquellos que no están, pero tampoco se terminan de ir, ¿no? Uh-huh. Entonces son aquellos que están en la seducción constante y que de repente, ¿no? Digamos, puede ser que se conformen con el chateo crónico, pero de ahí a avanzar un poquito, a poner el cuerpo, nada que ver, uh-huh. ¿No? Después están aquellos que puede ser que se queden, pero se quedan, pero con todo tipo de aclaraciones, ¿no? Como yo me quedo, pero no me pidas nada, no me molestes, no me demandes, ¿no? Digamos, y ahí aparece una nueva forma de misoginia, no necesariamente machista, porque creo que el problema actual también es empezar a diferenciar misoginia de machismo, pues no toda la misoginia es machista, ¿no? También está la forma de la misoginia actual, creo yo, es bastante más difundida, practicada tanto por varones y mujeres, ¿no? Que tiene que ver con la construcción de la demanda del otro como algo que es necesariamente intrusivo, hiriente, que no debería estar, ¿no? Digamos, o sea, yo lo llamo a eso el es mambo tuyo, ¿no? O sea, si de repente...
¿Cómo lo llamás, perdón?
Es mambo tuyo. Vieron que aparece ese tipo de situación vincular muy habitual, ¿no? Donde aparece el más mínimo reproche. Ah, no, si me estás reprochando, eso es un mambo tuyo, anda, háblalo con tu analista, acá no. Lo que te pasa conmigo no lo tenés que hablar conmigo, tenés que ir a buscar un especialista para poder ver si recién ahí podemos llegar a después a hablar, pero no tiene que estar, que son formas de, por ejemplo, en los casos de los celos, esto es algo notable, la hiperpatologización de los celos por parte de los varones, en el sentido de que cualquier escena de reclamo mínimo se vuelven, no, sos un celoso, sos una celosa, eso es un problema tuyo, andá, hacete ver, ¿no? Uh-huh. Y es una escena cada vez más común esa. Y después hay un tercer, ¿no? Personaje, figura, por decirlo así, en este mundo post-deconstruido, por decirlo de esta forma, ¿no? Donde es el yo ya tuve, ¿no? Que yo lo llamo de esa forma. Son aquellos que llegan a la posibilidad del vínculo, pero yo ya tuve pareja y no quiero saber nada, yo ya tuve hijos y no quiero saber nada, yo ya tuve. Entonces, no tengo nada para dar, ¿no? O sea, te lo aclaro de antemano, yo no tengo nada para dar. No, lo que quiero es tener una pareja, pasarla bien, o sea, solamente quiero ganancia, pero no quiero ningún tipo de inversión de mi parte. Y son tres figuras estas que...
En esta última me sentí un poco tocada, Luciano. En las tres. Hola, Luciano.
Claro, Dolores. Hola.
En las tres, bueno. Creo que coinciden las tres en una también.
Sí, a ver, puede haber varones lo suficientemente creativos como para combinar las tres.
Y mujeres.
Y mujeres también, por supuesto. Sí. Pero digo, en ese sentido, el trabajo de construcción, de ruptura del estereotipo, ¿no? También generó algunas dificultades. Por eso decía, bueno, ahora hay que deconstruir a los deconstruidos, ¿no? Porque
claro,
eso produjo una especie de cinismo vincular por momentos, ¿no? Donde queda afectado el compromiso. Por eso también tuvimos que empezar a hablar un tiempo a esta parte de responsabilidad afectiva, ¿no? Digamos, ciertas salvaguardias simbólicas de los vínculos que quizás en otro contexto estaban más previstas, hoy en día nos dejan en un contexto de mayor vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, ¿no? Digamos, yo trato de enfatizar mucho como diciendo, bueno, la deconstrucción de la masculinidad tradicional es solo un paso. Después viene la otra parte, que es la deconstrucción de la deconstrucción.
Sí, y además yo te estoy escuchando hablar y pienso en que, bueno, se ha deconstruido las feminidades, hay muchos tipos y habilitaciones para ser mujer de diferentes formas, lo mismo está pasando con los varones, un poco más embrionariamente, pero el problema es también la deconstrucción del deseo, ¿no?
Claro, sí,
si ya no nos atrae lo que se suponía que nos tenía que atraer del otro o de la otra, ¿qué se supone? Porque eso, digamos, está fuera de control de uno, es inconsciente.
Sí, ahí creo que, bueno, como psicoanalista, ¿no? Digamos, no tengo más que decir que el deseo sin duda tiene una raíz inconsciente, sobre todo en fantasías inconscientes.
Claro.
Donde creo que también tenés que tener cierto reparo en que los discursos públicos que tenemos sobre el deseo se han vuelto por momento muy valorativos. Entonces, por ejemplo, bueno, la típica escena de celos, ¿no? Pensemos, o una situación de celos, ¿no? Digamos, los celos son una pasión espontánea, ¿no? Digamos, inevitable, y puede ser que alguien se sienta mal y se sienta juzgado por ser celoso, supongamos, ¿no? Sin reconocer cuál es la dinámica en la que esos celos ocurrieron, y puede ser que entonces, de antemano, diga, está mal que yo sea celoso, lo reprimo, lo escondo, no lo digo, no lo muestro y hago cosas que son en realidad mucho más dificultosas. Por ejemplo, ¿no? Digamos, una típica salida de los varones frente a la situación de sentirse celosos, si no es decir nada de eso, es decir, yo no soy celoso, y por ejemplo, complementar los celos con seducción, ¿no? O sea, frente a la vulnerabilidad que le produce sentirse celoso a un varón, sale a seducir a otras personas.
Claro.
Entonces, no está resuelto ahí el problema. Lo que aparece son desvíos, claro, ¿no? Que refuerzan, supongamos, el autoestima del varón, mostrándose, bueno, para no sentir que te puedo llegar a perder, que hago inicio a otros vínculos simultáneos donde yo sienta que me puedo apoyar. Entonces, como yo subrayo muchas veces, no, digamos, una cosa es sentir celos, que es una pasión espontánea, no manejable, y otra cosa es lo que uno hace con los celos.
Porque claro,
si uno frente a la situación de sentirse celoso se justifica y dice, porque como yo me sentí celoso, entonces hice esto, ahí está el problema de los celos, no en el sentimiento. Entonces ahí a nivel de los discursos públicos tenemos hoy en día a veces la representación de que ser celoso está mal.
Sí.
Y eso es una valoración muy fuerte, que es muy impotentizante también.
Sí, sobre todo además, todo eso que el horror que causa el construir en una sola dirección, ¿no? Si, después de, parecería que después de una o varias experiencias en una dirección, de experiencias importantes, trascendentes en la vida, amorosas, ¿no? Da la impresión que en esta nueva era causa un poco de pavura esa cosa de construir en el amor en una sola dirección. Entonces la gente le escapa a eso, a construir en profundidad en una sola dirección, ¿no?
Sí. Y ese creo que es un punto central para introducir una noción fundamental en psicoanálisis, que es la del duelo, ¿no? Digamos, hoy en día, ¿no? Muchísimos de nosotros llegamos a cierta edad habiendo transitado muchas relaciones previas, algunas de un modo, otras de otro, pero por lo general poco revisamos nuestro modelo de pareja, ¿no? O sea, estuvimos con personas de distinto tenor, nosotros fuimos distintos en esas relaciones, pero otra cosa es duelar lo que es un modelo de pareja. Y es cierto que después de haber vivido un tiempo, puede ser que la idea de pareja se reformule completamente. Quiero decir, por ejemplo, en el amor de los 20 años, el otro tiene que ser una prioridad, y uno se mide en función de ser una prioridad para el otro. A los 40, 50 años, ese es un modelo juvenil de pareja que muchas veces es un obstáculo. Ahora, si uno vivió esas relaciones previas de una forma no duelada, va a esperar que la relación posterior venga a reparar las anteriores, ¿no? Y eso genera también una enorme fuente de malestar, porque efectivamente la disponibilidad es diferente y no es lo mismo tener disponibilidad distinta que no estar disponible, ¿no?
Claro.
También aparecen nuevos estigmas, creo yo, porque así como surgen los estereotipos, así como antes estaba el estereotipo del varón tradicional y se decía, bueno, el machirulo, el Raúl, ¿no? Digamos, también es notable cómo la bibliografía, y sobre todo la que se difunde socialmente, en redes, crea nuevos personajes que a veces son muy dañinos, ¿no? Por ejemplo, yo estuve viendo en este tiempo que se popularizó mucho la figura del varón no disponible afectivamente, que no es que eso no nombre una realidad, pero es muy estigmatizante y no nombra efectivamente la coordenada del sufrimiento de muchos varones en relación a su disponibilidad.
Y además esconde un poco de histeria, ¿no?
Sí, es suponer que habría alguien que sería el disponible y que entonces, esa es una recreación que está construida histéricamente desde la fantasía del Príncipe Azul, y un poco sí, ¿no? Pero quiero decir, en ese punto también, como volviendo a lo que decía al principio, y eso es lo que a mí me importa especialmente, ¿no? Digamos, el sufrimiento de los varones hoy en día en relación a lo que es poder vincularse con otros ya no pasa por el modelo tradicional machista, ¿no? Del varón proveedor y demás, lo cual no quiere decir que no haya un montón de tipos que se encuentran con sus propias limitaciones a la hora de estar con otra persona. Y si ahí asumimos una posición de diagnóstico anticipado, como decir, bueno, es un incapaz, es un incapaz afectivo, ¿no? Entonces ya estamos como moralizando nuevamente, estamos juzgando de antemano y no reconocemos cuáles son los problemas. Cuando yo mencionaba recién estos tres perfiles que son casi, te diría, cotidianos en el consultorio, pero no son valorativos, ¿no? Porque tratan de ubicar cuál es la encrucijada para cada uno de estos casos donde efectivamente pueden hacer algo.
Sí, también está el que se espera de ellos, ¿no? Porque a cierta edad me parece que era más homogéneo lo que se esperaba de una pareja, ¿no? Uno tenía una edad, uno esperaba un tipo de pareja más normal, más 100% del tiempo, bueno, ibas a terminar viviendo con esa pareja y seguramente teniendo un hijo y qué sé yo. A esta edad, los modelos de pareja son mucho más amplios. No puede vivir o puede no vivir, puede encontrarse una vez por semana o puede conocer a los hijos de la pareja o puede no conocerlos, puede veranear junto o no. Es mucho más amplio. Entonces, me parece que hay hombres y mujeres que están para distintas cosas.
Totalmente. Yo eso lo pienso en función de la diferencia, lo que llamo la pareja para y la pareja con, ¿no? Digamos, cuando uno es más joven quizás tiene más ese modelo prospectivo hacia adelante de la pareja, de que el otro es aquel con quien vas a hacer una serie de cosas y es bueno para irse a vivir, para vivir ciertas cosas por primera vez, eventualmente tener un hijo, pero con la medida que uno va creciendo también esa idea de que la pareja es para algo que tiene su horizonte, ¿no? En la construcción de ciertas metas socialmente establecidas se va diluyendo. Y sobre todo cuando uno es más grande, lo difícil es poder ver, en el sentido de la pareja con, es ver al otro como un compañero, donde quizás muchas cosas no se compartan con esa persona, pero eso no quiere decir que esa sea una pareja debilitada o menor, lo cual no es también muy difícil, ¿no? Como a veces no quedar como enganchado, sobre todo pidiendo cosas dentro de una relación que quizás uno no quiere.
Es buenísimo eso, porque uno no pide todo, antes pedía todo, ahora pide algunas cosas.
Luciano, esta charla da para otro programa entero.
Lo más difícil, y con esto termino, lo más difícil es poder pensar una pareja, y acá está la verdadera deconstrucción para mí, en no atar la pareja a la prueba de amor.
Claro, claro.
Bueno, y eso es otro programa más.
Y eso que no nos metimos con el amor. Ahora vos terminás hablando de amor y en realidad esto es para el amor. Bueno, mi último libro también se llama La reinvención del amor y me metí con ese tema. Sí. Esa es una temática aparte que seguramente en otro momento la desarrollaremos con vos, Luciano Lutero. Nos encantó la charla. Gracias.
Un placer. Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias.